Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Antonio Ruiz. Os habla Cristina Ortega y os recuerda que durante media hora podréis conocer las novedades de la Asociación de la Prensa de Alicante, todo lo que ocurrirá esta semana en las aulas de nuestra titulación y la última hora del Máster de Innovación en Periodismo que se desarrolla en la UMH. Hoy es nuestro primer programa del año y no podemos empezar el 2015 sin mostrar nuestra solidaridad con los compañeros periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo. La pasada semana, dos terroristas yihadistas irrumpieron en la sede del diario francés y mataron a 12 redactores, mientras que 11 personas resultaron heridas. El diario había publicado caricaturas satíricas sobre Mahoma, el profeta fundador del Islam, lo que dio lugar a un brutal ataque terrorista por parte de los asesinos. Desde aquí queremos condenar el terrorismo ideológico, reforzar el valor de la libertad de expresión y recordar que la tinta nunca se borrará con balas. Del atentado en París y de otros aspectos de la actualidad periodística que recoge cada día en su blog La Buena Prensa, charlaremos hoy con Miguel Ángel Jimeno, periodista, profesor en la Universidad de Navarra y autor de un blog que cuenta con más de 900.000 visitas y que se ha convertido en uno de los referentes de la prensa actual. Radio Jove Elx también se ha convertido en una radio juvenil referente en la provincia gracias al trabajo que realiza su equipo de coordinación. Con Lidia Rodríguez y Avi Castillo, dos de sus coordinadores, también charlaremos hoy sobre la labor que realizan en el panorama radiofónico actual y el futuro de uno de los medios de comunicación más apasionantes del momento. Pero antes que nada, comenzamos siguiendo el ritmo habitual de nuestro programa, actualizando la información sobre la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de la Prensa de Madrid presentó recientemente el Informe Anual de la Profesión Periodística 2014, un estudio que lleva 10 años reflejando el estado del periodismo en nuestro país. Por primera vez, no todos los datos son negativos. En esta ocasión, el informe ha indicado que el ritmo de desaparición de puestos de trabajo en los medios se ha aminorado. Si en 2013 se constató la destrucción de unos 2.700 puestos en toda España, este año la cifra se redujo a 2.400. De estos, 1.600 corresponden a los despidos por el cierre de Radio Televisión Valenciana. A pesar de esta ralentización en la destrucción de empleo en los medios, el director del Informe Anual de la Profesión Periodística, Luis Palacio, constató que se ha producido un incremento de la precariedad en la mayor parte de las medidas adoptadas por las empresas, como los planes de bajas incentivadas, recortes salariales y prejubilaciones.
Como consecuencia de diferentes factores, entre los que se encuentra, pero no solo, la crisis económica, los periodistas realizan actualmente su trabajo en unas condiciones cada vez más precarias.
Debido a esto y a la falta de empleo, muchos periodistas se han visto obligados a crear sus propios medios. Si el año pasado el informe contabilizó casi 300 nuevas empresas periodísticas, este año la lista se sitúa en unas 400. Para Luis Palacio, este segmento se va consolidando poco a poco, puesto que el 40% de los medios encuestados nació en 2011 o antes. En cuanto a su temática, el mayor porcentaje corresponde a los medios locales y regionales de información general. Además, abundan los especializados en temas como arte y cultura o deportes. Por otro lado, sobre los profesionales que trabajan por cuenta ajena, el 53% lo hace para medios y el 47% lo hace para empresas en labores de comunicación. En lo referente al reparto por sexos, en periodismo, hombres y mujeres están equiparados con un 52 y un 48% respectivamente. Sin embargo, en tareas de comunicación ya es superior el número de mujeres, con un 59%. Pese a estos datos, Luis Palacio destacó que el porcentaje de hombres en puestos de responsabilidad es superior al de mujeres, aunque esta situación se va corrigiendo muy poco a poco. En relación a los salarios, el director del informe resaltó que sigue habiendo desigualdad a la hora de cobrar.
En términos generales, las mujeres son mayoría dentro de los tramos salariales de menor cuantía. Es decir, en términos generales se puede decir que las mujeres cobran menos por el trabajo periodístico y en comunicación que los hombres.
En cuanto a las condiciones laborales, aquellos y aquellas que se dedican a labores de comunicación disfrutan de mejores condiciones que los que se dedican al periodismo tradicional. Sin embargo, en ambos colectivos, la crisis ha dejado sentir sus efectos con reducciones generalizadas de salarios, empeoramiento de las condiciones en materia de horarios y ventajas sociales, entre otros. Para la 10ª edición de este informe anual de la profesión periodística, se han realizado encuestas a más de 2.000 periodistas de toda España y se ha contado con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de la que forma parte la Asociación de la Prensa de Alicante, y del Colegio y Sindicato de Periodistas de Cataluña.
Profesor de edición de diarios y de proyectos periodísticos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, miembro del equipo fundador y editor del Diario Oficial de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 y director de la revista Nuestro Tiempo, ha participado en el lanzamiento y remodelación de numerosos periódicos en España y en el extranjero y analiza cada día la prensa en busca de buenos ejemplos para colgarlos en su blog La Buena Prensa, un espacio que cuenta con más de 900.000 visitas y que se ha convertido en un auténtico referente en el panorama periodístico actual. Es un placer para Radio UMH y en especial para Rec Radio tener con nosotros a Miguel Ángel Jimeno. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, comenzamos un poco por el principio. ¿Por qué escribir un blog como La Buena Prensa?
Bueno, te podría dar muchas razones. Fundamentalmente, dos. Yo creo que desde hace unos años, sobre todo desde que existen las redes sociales, hay cierto ambiente de pesimismo, de desánimo sobre el periodismo que se hace no solo en España, sino en buena parte del mundo. Era normal ver quejas, ver lamentos de lo mal que se hacían las cosas, de las erratas, de las pifias, de las malas coberturas, etcétera, ¿no? Yo, por mi trabajo, tanto en la universidad como consultor, estaba acostumbrado a leer muchísimo y yo me encontraba todos los días excelentes ejemplos de periodismo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, me parecía un acto de justicia para tantos y tantos y tantos periodistas que en muchísimos periódicos, no solo los grandes, sino sobre todo en los normales, en los locales, en los regionales, pues todos los días intentan hacer bien las cosas y habitualmente lo hacen bien, ¿no? Si juntamos esas dos ideas, pues en el año 2008, que me liberé de ciertas cosas aquí en mi facultad, decidí lanzar el blog y no solo poniendo ejemplos pues cuando pudiera, sino con el compromiso de intentar hacerlo todos los días, pues porque todos los días se publican ejemplos de buen periodismo.
Justos, sabemos que eres además una persona muy activa en las redes sociales. El Facebook de La Buena Prensa está en constante actualización durante el día y tu Twitter personal igual. Decías antes que lees compulsivamente, pero ¿cómo se lleva a cabo esta actualización constante poniendo tantos ejemplos de distintos periódicos y de distintas secciones? ¿Cuánto tiempo dedicas a lo mejor a actualizarlos?
Tiene truco, es verdad que yo leo pues muchos periódicos todos los días, 30, 40, 50, ¿no? El truco es que, por decirlo así, el material de mi investigación, de mi docencia, de mi consultoría, etcétera, la materia prima son los periódicos, ¿no? En papel y digitales, ¿no? Entonces, ¿por qué actualizo tanto? Pues porque a medida que estoy leyendo un periódico, etcétera, lo puedo tuitear de inmediato, acabo de encontrar una cosa muy bonita en el Diario Vasco, etcétera, ¿no? Es verdad que, así como el blog se dedica esencialmente a poner buenos ejemplos, mi tarea en otras redes sociales, pues como en Twitter o en Facebook, va un poquito más allá e intenta ser un poquito más global, más periodismo en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Hablo de, pues no sé, de buenas estrategias en redes sociales en un diario de Canadá, de, no sé, muchas cosas relacionadas con el periodismo, con tendencias empresariales, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, o sea, forma parte de mi trabajo diario. Y en el fondo, pues poner un tuit o poner un mensaje en Facebook me cuesta, pues nada, 30 segundos, ¿no? No tiene mucho misterio ni mucho mérito por mi parte.
Hemos visto también muchos ejemplos que has puesto estos días con el reciente atentado en París. ¿Qué te ha parecido la cobertura que han realizado los medios españoles sobre este suceso?
Hombre, en general hay que partir de la base de que es un atentado muy serio. Ya de por sí es un atentado muy serio, ¿no? Si a eso unimos que es un atentado contra un medio de comunicación, pues esa seriedad o esa importancia pues todavía es mayor desde el punto de vista de periódicos o de medios de comunicación informando sobre las cosas que le han pasado a otro colega, ¿no? Ha habido mucha información, generalmente pues ha sido bastante interesante. Los medios franceses, por ejemplo, han hecho una cobertura diaria en sus ediciones digitales extraordinaria. Liberación, Le Monde, ha sido impresionante. Los medios españoles han enviado a periodistas de prestigio pues a París a cubrir los actos. Pues, por ejemplo, el periódico de Cataluña ha enviado a Mar Martinedas. O sea, en general, la cobertura ha sido muy completa, ¿no? Mientras tanto, a veces es la pena, han pasado cosas en el mundo que han tenido muchísima menos cobertura, ¿no? Mientras pues, en Francia estaba sobrecogida por los sucesos, pues en Nigeria sí. Pues ha producido la mayor matanza de los islamistas radicales, con más de 2.000 muertos. A veces lo que echas en falta es un poquito más de, no sé si la palabra sería mesura, de tranquilidad, para abordar cada cosa con la extensión que merece, ¿no? Porque en el fondo la gran pregunta es, bueno, si los sucesos de París llegan a pasar en, pues no sé, en las urgencias de un hospital, en vez de en la revista, la cobertura hubiera sido tan brutal como ha sido hasta ahora. Y dicho esto, también quiero decir eso, que en general los diarios han dado pasos hacia adelante muy bonitos. Algunos diarios, pues por ejemplo, L'Équipe, que es un diario deportivo, quizás posiblemente el mejor diario deportivo del mundo, lleva 6 días seguidos dedicando la portada al tema con una ilustración. O sea, estamos viendo cosas muy extraordinarias en la cobertura, ¿no? Y luego, quizá lo que más falta, lo que más se puede echar en falta es un debate o un diálogo, mejor dicho, más sosegado sobre los límites de la libertad de expresión, ¿no? Porque aquí todos hemos cogido enseguida la pancarta de yo soy Charlie, pero bueno, este es un tema muy, 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 muy interesante, muy profundo.
Justo lo que dices ahora, leía el otro día en un artículo del blog Errea Comunicación, que además también publicaste en Twitter, sí. En el que, pues entre otras cosas, se decía el autor Javier decía las siguientes palabras: yo no soy Charlie, aunque quisiera, porque no tengo tanto valor, dudo que el 99% de los que ahora se dicen Charlie lo tengan. Yo no soy Charlie porque no creo que bajo el paraguas de la libertad de expresión uno pueda faltar el respeto tan grosera e impunemente. Y yo no soy Charlie porque considero que el periodismo es otra cosa, que sirve con datos y no para insultar ni mofarse, sino para facilitar la comprensión y por ahí el diálogo y el respeto. Es imposible no preguntarte qué piensas tú de esto, ¿no? ¿Qué piensas si es libertad de expresión burlarse, según el autor, de las creencias de los demás?
Hombre, yo parto de la base, es que el tema es maravilloso, ¿no? Hombre, la viñeta, el humor, la ironía, es un arma periodística fantástica, ¿no? Hoy, por ejemplo, El Mundo, Pachi Dígoras, publica una viñeta de las mejores que he visto últimamente sobre Nigeria, ¿no? Que salen dos negritos pequeñajos diciendo, bueno, ¿y por qué nos atacan a nosotros y ni siquiera tenemos lápiz, ¿no? O sea, es un arma maravillosa de transmisión de ideas, ¿no? Claro, el asunto es cuando esas ideas resultan brutalmente ofensivas pues para las personas, ¿no? Entonces, a veces uno tiene la sensación de que tenemos la piel muy, 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 muy fina para algunas cosas, pues para condenar el racismo, para condenar la homofobia, etcétera, ¿no? Pero para otras cosas tenemos una costra enorme en la cual está permitido todo, ¿no? Por eso me parece que a mí me gustaría que lo que ha pasado en París supusiera un punto para reflexionar, ¿no? Sobre los límites de la libertad de expresión, porque yo comparto con Javier, que es compañero mío de clase además y con el cual trabajo en muchos periódicos y he trabajado, comparto que no vale todo, ¿no? Que no vale todo. Amamos el periodismo, pero no vale todo. Y en ese sentido yo también puedo suscribir que con todo mi cariño hacia Charlie y publicaciones pues que utilizan esas viñetas pues para hablar de la actualidad, yo tampoco soy Charlie en ese sentido, ¿no? Pues porque a mí no me gusta. Yo conocía la revista, la he leído unas cuantas veces, he tenido la suerte, y yo no me siento cómodo con ese modo que tienen ellos de abordar la actualidad, pues porque muchas veces me resulta ofensivo para lo que yo pienso, ¿no? Para mis propias creencias, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que sería un debate, podría dar pie estos sucesos para un debate mucho más calmado, alejado de Twitter, para que nos entendamos, ¿no?
Sí.
El titular agresivo en Twitter, ¿no? Que enseguida te... A mí me ha pasado, perdona que me extiendo un poquito, estos días me ha pasado una cosa muy curiosa en Twitter, ¿no? Porque yo he enseñado muchas cosas de lo que ha pasado en París, de lo que han publicado los periódicos, ¿no? Y precisamente por enseñar mucho ha habido determinada gente que se ha dado de baja de mi Twitter. Pensando que yo...
por enseñar las dos partes.
Enarbolaba la bandera de esas viñetas, ¿no? Pero también he dicho que yo conocía la revista y que a mí no me gustaba esa revista, como tampoco me gusta pues una revista hermana que hay en España que se llama Mongolia, uh-huh. De la cual pues por ejemplo soy muy amigo de uno de los fundadores, ¿no? Y precisamente por decir que tampoco me gusta Charlie y no me gusta Mongolia, también he perdido gente en Twitter porque me consideran un fundamentalista, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hace falta, yo que he padecido, entre comillas, ¿no? Bajas, porque la gente con lo que yo pienso se me han ido de los dos lados, creo que más que nunca hace falta un debate muy tranquilo, muy sosegado sobre este asunto, ¿no?
Otro debate que también está ahora mismo en boga surgía a raíz de un enlace que publicabas el otro día en tu Twitter, de una entrevista que le habían hecho al periodista del Mundo, Pedro Simón, una entrevista en la página Conversaciones con, sí. En la que, entre otras cosas, pues afirmaba que para ser periodista no cree que sea necesario tener una formación periodística. Cree que es necesario tener una formación, leer compulsivamente, pero que no cree que sea un requisito imprescindible. Siendo profesor de la Universidad de Navarra, también nos resulta obligatorio preguntarte qué opinas tú al respecto sobre la formación periodística para los periodistas.
Vamos a ver, yo entiendo, lo he entendido siempre y también lo entiendo ahora, que haya personas dentro y fuera de nuestra profesión que piensen que no hace falta estudiar periodismo para ejercer la profesión periodística. Yo lo entiendo. Es decir, yo me imagino a mí mismo habiendo estudiado historia, con inquietudes de actualidad, pues con conocimientos del pasado, y que es que encima escribo bien, pues yo no me veo extraño en una redacción trabajando, ¿no? Porque en el fondo pues es ir a un sitio, contar, ver y contar, ¿no? Y documentar y conseguir datos, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo no sé si será casualidad o no, si ahora mismo me pidieran hacer un ranking, yo qué sé, de los 50 mejores periodistas que conozco o de los 100 mejores periodistas que conozco, todos han estudiado periodismo, ¿no? O sea que, a fin de cuentas, lo que te hace una carrera como periodismo es ponerte todo en bandeja, ¿no? Ponerte todo en bandeja. O sea, te pone en bandeja los conocimientos culturales, históricos, artísticos... y encima montones de técnicas profesionales pues para ejercer muy bien la profesión. Es decir, ¿sería obligatorio tal? Pues mira, pues igual no. ¿Hacen falta 4 años? Pues mira, igual con 3 años de buena formación humana, antropológica, etcétera, cultural, más luego 1 año de una especie de máster o una escuela de periodismo de un año sería suficiente. Pero al final, lo que te hace una facultad de comunicación es ponerte en bandeja todo eso, ¿no? Todo eso. Entonces yo creo que es el medio más eficaz pues para llegar a la profesión pues de la mejor manera posible, ¿no?
Hablabas antes de si tuvieras que hacer una lista de los 50 mejores periodistas y bueno, nos gustaría terminar sabiendo, sabemos que tú eres un referente para muchos estudiantes. ¿Quién es tu referente?
Uf, tantos. A mí me gusta siempre poner ejemplos cercanos, ¿no? Posibles. Yo intento huir, entre comillas, del infográfico interactivo del New York Times, pues porque en el fondo solo lo puede hacer el New York Times, ¿no? Por eso te puedo dar nombres. Yo siempre he dicho que de la persona que más he aprendido y aprendo, también pues porque rozo con él muchísimo, es Javier Herrera, al que has citado tú. Uh-huh. A mí me gustaría tener la mirada que tiene sobre la actualidad y sobre todo la mirada que tiene sobre las personas de Javier Marrodán, que fue un periodista de Diario de Navarra y que ahora pues lo tengo en el despacho de al lado, que lo fichamos para la facultad. A mí me gustaría tener la pluma de Ander Izaguirre, que ha ganado estos últimos años innumerables premios, que trabaja como freelance. A mí me gustaría tener la genialidad de un Rodrigo Sánchez, ahora mismo director de arte de Unidad Editorial. O sea, te podría poner decenas de ejemplos de periodistas que no tienen la fama, entre comillas, ¿no? Pues de los Pedro Jotas y demás, pero que para mí pues son mucho más cercanos, los sigo mucho más y son modélicos, ¿no?
Porque al fin y al cabo, ¿qué es el periodismo para Miguel Ángel Gimeno, para la buena prensa?
Me gustaría incidir para acabar en esta idea, ¿no? Periodismo no es contar las cosas que pasan, es contar bien las cosas que pasan.
La entrevista de Cuarto Poder, un punto de encuentro con los mejores profesionales del periodismo. Radio Jove Elche es un servicio formativo que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche pone a disposición de la población de entre 14 y 35 años del municipio. Se trata de una radio juvenil, fresca, con toques serios y también informales, en la que se da voz a la música, la solidaridad, el humor. 40 programas y más de 100 participantes avalan su trayectoria y la convierten en un auténtico referente radiofónico en la provincia. Y como en Rec Radio nos gusta el periodismo, pero sobre todo nos gusta la radio, hemos invitado a dos de sus coordinadores para que nos cuenten un poco la labor que realizan. Lidia Rodríguez y Abby Castillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Qué raro se me hace estar al revés, ¿eh, Abby?
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Encantados de
Bueno, venir. ¿Cómo surge Radio Jove Elche?
Pues Radio Jove surge a través de una iniciativa juvenil, bueno, un grupo de jóvenes interesados por la radio y que plasman una especie de radio humilde a la Concejalía de Juventud dentro de un barrio también humilde para dar cabida a jóvenes que hacían y realizaban actividades en un centro juvenil.
¿Y cómo empezáis vosotros a trabajar allí?
Abby es el veterano del grupo, ¿no? Abby, ¿cuántos años?
Pues yo así, en principio de voluntario, realizando programas muy poco serios, pero no sé, como estábamos hablando fuera de antena, ¿no? Si entras en este mundillo y te acaba gustando, pues te esfuerzas todo lo que puedes, le das mucha ilusión y muchísimas ganas y nada, pues con mucha
años.
Suerte también, pues acabas trabajando en este medio.
Más, no, decía que más de 15 años ya en las ondas.
Bueno, ¿cómo es el perfil de estos estudiantes o jóvenes que van a participar a Radio Jove?
El perfil es todo, ilicitano, joven, entre 14 y 35, tenemos hippies, tenemos rockeros, tenemos apasionadas de la moda, futboleros, o sea, todo aquel que quiera hacer un programa que sea joven y que tenga entre 14 y 35 años y que quiera contarle a Elche, ¿no? Y a todo el que nos escuche, ya que tenemos pues también, aparte de la FM, tenemos streaming también por TuneIn o por la propia web de la Concejalía de Juventud, podéis escucharnos, o sea, cualquiera. No tenemos perfil.
¿Qué criterios seguís para aceptar un programa cuando llega una solicitud a principio de temporada?
Que tengan muchísimas ganas de hacer radio, de aprender y que disfruten muchísimo. Sobre todo eso. Luego, el criterio, pues nosotros, por supuesto, nos fijamos en las solicitudes, pero como estaba diciendo Lidia, prácticamente tenemos cabida para todos. Sí que es cierto que a lo mejor algunas cosas, algunos temas, pues sí que tenemos que echarles un poquito de freno, pero vamos, no negarles en sentido de la palabra, sino quizás ayudarles a enfocarlo de otra manera, ya que es una radio municipal que pertenece a la Concejalía de Juventud, al Ayuntamiento, y ciertos temas nosotros no los podemos tocar. Entonces intentamos ordenarlos un poquito para que los jóvenes que presentan esa solicitud estén contentos y que, pues aparte, pues en la radio sea la radio que se promete desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía.
Comentábamos antes que tenéis una extensa programación, 40 programas, uh-huh. Algunos de ellos se les da voz al deporte, como Cuestión de Pelotas o un espacio sobre música, la autopista musical, pero nos ha llamado la atención uno que es Sáhara desde Canarias, que textualmente es un programa de divulgación social emitido desde las Islas Canarias por Radio Guiniguada. ¿Esto qué es? ¿De qué trata?
Nos propusieron hace unos 3-4 años una ONG de aquí de Elche, su directora, la directora de la ONG, nos propuso que había un espacio muy interesante en el que se daba voz a los saharauis, al Sáhara desde allí, desde Canarias. Se mandó la solicitud, la aprobaron desde la concejalía y la verdad que está muy bien el programa. O sea que es una radio muy social, ¿no?, para el joven.
El otro día estaban en los micrófonos de Radio UMH Olga Ruiz y María Jesús Espinosa, que son las fundadoras del Extra Radio, que es una radio online, y hablaban un poco de que la radio es el medio que más necesita innovación, porque si no, no tendrá futuro. Vosotros, como profesionales de la radio, como técnicos, ¿qué pensáis al respecto? ¿Qué está pasando con la radio? ¿Necesita innovar? ¿En qué necesita innovar?
Pues yo creo que a la llegada de las redes sociales y bueno, y el cambio de las nuevas generaciones, la verdad que quizás más enfocado a la FM sí que quizás se pierda un poco, ¿no? Pero por suerte, tanto la radio como la televisión tienen cabida dentro de Internet, tienen cabida dentro de esas redes sociales, tienen cabida de esos dentro de streaming. Entonces, renovar. Yo creo que renovar no tendría que renovar nada, no tendría que hacer nada diferente para poder mantenerse. Yo creo que la verdad es que está bastante firme dentro de lo que es Internet. Quizás sí que se ha perdido un poquito lo que es el tema de sintonizar FM, pero no sé, tiene bastante participación dentro de Internet y las nuevas generaciones.
Uh-huh. Y no, yo estaba pensando, ¿no?, que ahora todos nuestros programas tienen Twitter, tienen Facebook, muchos se hacen sus propios podcasts, los emiten en sus propias radios, desde su plataforma multimedia. O sea, es algo que, como un compendio de todo, y la radio. O sea, la radio tiene que seguir la estela de, pues eso, las nuevas comunicaciones, las redes sociales, Twitter, Facebook, todo eso, porque es como un un complemento, ¿no?, más a todo, para que pueda salir adelante.
Bueno, y nos gustaría cerrar un poco con una pregunta con un tinte un poco más personal, ¿no? De todos los medios de comunicación que existen, ¿por qué elegisteis vosotros la radio para trabajar allí?
Uy, a mí la radio yo creo que me encanta desde que era pequeñita. Mi padre siempre, yo en plan, papá, ponme música. No, hay que escuchar la radio. Lo típico, ¿no?, José María García. Yo escuchaba todo lo que mi padre, y me encantaba la radio, la cercanía, ¿no?, de la radio. Yo creo que es lo más significativo.
Yo antes de entrar en la radio, en mi casa solo grababa cintas. Se las pasaba a mis amigos para que las escucharan, no las escuchaban, por cierto. Y entonces pues decidí al final participar en Radio Llove, porque ahí sabía que me iban a poder escuchar, no mis amigos, pero por lo menos gente.
Bueno, pues nos quedamos un poco con vuestra pasión por la radio,
¿no?,
y por lo que nos habéis contado. Gracias por acompañarnos,
gracias por la
Lidia
invitación.
Rodríguez y Abby Castillo. Gracias a vosotros por escucharnos. Nos oímos después del parón de exámenes. Que vaya todo bien, buenos días y buena suerte.